Bueno, 90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Lo que es, lo que nos dicen y lo que creemos. Un escritor, para contar una historia, necesita que su tinta, que su máquina de escribir, que su pluma, tenga la tinta necesaria para poder redactar ese libro, para poder contarnos la historia. ¿Qué pasa cuando a ese escritor se le acaba la tinta? ¿Qué pasa cuando esa historia queda inconclusa? ¿Qué pasa en la educación cuando existen, por ejemplo, a nivel país, un 3% de la población analfabeta? ¿Qué pasa cuando hay millones de personas que no han tenido la posibilidad de leer, de aprender a leer y escribir a nivel mundial? ¿Qué pasa cuando las instituciones educativas se encargan de excluir a aquellos que no han podido concluir sus estudios por el solo hecho de creerlos incompetentes para cumplir con las demandas del sistema laboral? ¿Qué pasa cuando nos creemos nosotros mismos que no podemos hacerlo? Ahí es cuando hablamos de que una clase dominante que nos condiciona, que tiene lo que nosotros necesitamos para vivir, hace que creamos y que tengamos los mismos intereses que ella. Un ejemplo a nivel nacional, el más claro, es el que existe en la estructura de la clase que domina en nuestro país, que se llama la oligarquía terrateniente. ¿Cómo nos domina? Por concentrar la mayor fuente de riqueza de nuestro país, que es la tierra. ¿Cómo reproduce esa dominación? A través de un órgano de doctrina llamado el diario La Nación, que fue fundado en 1870 por la familia Mitre. Por el padre de esa familia, Bartolomé Mitre. Esa familia fue la encargada de construir la superestructura que dominó en nuestro país a través de la Constitución de 1853, cuyo eje central era la libre competencia en el comercio. Esa es la clase dominante. ¿Qué pasa o cuál es entonces la clase que se le opone a ella? Si nosotros nos centramos en leer una historia, en comprender una historia, sabemos, como bien dice la canción, que la historia, si la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y esa otra historia es de la otra clase que está en pugna, que en este caso es el pueblo. ¿Cómo hacemos nosotros para reconstruir una historia que nos ha sido negada, que nos ha sido solapada durante la historia? Por ejemplo, un hecho que podemos remarcar en esto es el nacimiento en la Constitución de 1949. Que se antepone a la de 1853 diciendo que la fuente de riqueza de toda sociedad es el trabajo. ¿Qué significa esto? Que hay dos modelos que intentan poner sus intereses sobre el otro. Y lo van a hacer siempre y cuando controlen lo que el otro necesita para vivir. Es decir, controlando la producción. Muchas veces pensamos que lo que se nos ocurre, ocurre solamente porque sí, que existe la casualidad. Ahora la verdad es que todo lo que nosotros pensamos proviene de lo que hacemos a diario. No está separado lo que hacemos, nuestra experiencia, del resultado que luego tiene en nosotros esa experiencia. Es decir, de cómo nosotros vamos a relacionarnos con las otras personas. Así es como una estructura, una relación, una riqueza natural en manos de unos pocos, termina llevando a un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema de trabajo, un plan deportivo y a todos los frentes en los que convivimos. La hegemonía, pensar como aquel que tiene para pensar de esa manera, aquel que puede darse lujos, aquel que puede sustentar o todavía reproducirse en este sistema de relaciones de acumulación y de dominación, requiere de nosotros una crítica. ¿Podemos sostener la competencia? ¿Podemos hoy en día convivir con el compañero de clase que tengo al lado pensando que si saco una mejor nota voy a poder ser mejor que él? ¿Es la competencia aquello que nos va a conducir a una mejor sociedad, a resolver los problemas que tenemos a diario? ¿Es la competencia nuestro propio pensamiento, nuestra propia construcción? ¿O existe otro tipo de relación?
Bueno, dedicada a todas las personas que en su vida, que la televisión le tiene una gran parte de su vida robada. Y los medios en general.
En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión, se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos, escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren,
ya sabemos qué pretenden. Impresionar el sur, ya que nadie los defiende.
Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa lo que está obligando el gerente. A ti te gusta en TV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes. Han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente. ¿De qué vale la hamburguesa y el sudor de tu frente si vas a terminar en la calle comiéndote un perro caliente? Y en el caso de los hombres no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende? ¡Ay, no conoces a Bolívar! Pero si conoces bien el dólar, poco a poco se nos meten, entra y salen como olas, aunque sea grande o pequeña.
Una chola es una chola.
Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola, tal vez digan ho, ho, ho. En una Navidad sola, ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo de broma que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese, señor, imagínese, señora, ¿qué queda para nuestros hijos que tienen computadora?
Que tienen computadora, que tienen computadora, con el bendito internet conectado a toda hora, conectado a toda hora. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de Happy Friends. Al website de Happy Friend, que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace. Que remedio para la soledad es un murmullo, un happy face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormón, que si Bill Gates. Que con $5 mensuales fácil puedes obtener en sorteo transparente visa para United States. Norteamérica otra vez, te lo vuelven a meter. Esto sí es sexo seguro, sexo por el internet. Sexo por cámara web. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website del Adult Friends. Al website del Adult Friends. Pásame tu messenger. Aquí no hay santo que valga, beatifiquen a Bill Gates. Pero a mí no me robé, porque vengo con la fuerza de la revolución hacia la integración. Todos los pueblos cantan sola canción, en una sola canción. Yo me quedo aquí sembrando lo que tú vas a comer. Lo que vienes a comprarme va a poderlo revender, va a poderlo revender. En la Babilón vender, si solo hay computadoras, ¿cómo vamos a vivir? Control al y suprimir, que se reinicie esta vaina, todos vamos a morir. Que se reinicie esta vaina, sangre.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Buenas tardes, Moreno. Buenas tardes, Radio Escuchas de FM Moreno. Acá estamos nuevamente en el quinto programa del Guión del Medio. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo
Buenas tardes,
estás?
José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, rápidamente vamos ya avanzando sobre el programa. Me parece que una de las cuestiones que hoy nos tiene que concentrar la atención es todo lo que nos dispara la discusión en el plano internacional con la elección que se está llevando adelante en este momento. Todavía no tenemos resultados, obviamente, más allá del uso horario y también en el momento del escrutinio, entre una línea al interior del capital que puede estar representada por Barack Obama y la otra línea que compite con ella al interior del capital que estaba representada por Mitt Romney, por el Partido Republicano en esta figura. Además, en el programa de hoy también vamos a estar discutiendo cómo es la forma que toma esa pelea global, en esa pelea del mundo, en la Argentina, y los hechos que creemos que nos ordenan es esta tan mentada y planificada convocatoria destituyente, podemos llamarle, al 8N que pretenden los grupos económicos más concentrados a nivel mundial, esa alianza internacional que combatió con Chávez electoralmente el 7 de octubre pasado, con una convocatoria masiva en capital y en diferentes puntos del país y también en ciertos lugares determinados del exterior. Y por otra parte, lo que uno de los momentos de peleas contra el Grupo Clarín, uno de los representantes de estos grandes multimedios en la Argentina, que toma la forma de el 7N, el día de descanso de lucha de los trabajadores canillitas, que son uno de los elabones de la comunicación en Argentina. Así que vamos a estar abordando junto a todos ustedes, transitando por estos temas. Así que si querés, Mariano, podemos comenzar discutiendo cómo es esta disputa electoral en los Estados Unidos de Norteamérica.
Así es. Más que nada para dar un paneo de cómo viene la mano, ¿no? Es un momento en que se están dando varias elecciones a nivel mundial. Ya repasamos las elecciones en España. Repasamos un poco el programa pasado, aunque no detenidamente, lo que fueron las elecciones en Chile. iniciamos ya el primer programa de por sí de nuestro guión del medio con las elecciones en Venezuela y toda la repercusión que eso tuvo acá a nivel latinoamericano. Pasaron las elecciones en Brasil con el candidato de Lula, Da Silva, es decir, el Partido de los Trabajadores, que logró la victoria en el eje, digamos, de la capital económica en Brasil, que es San Pablo,
de Latinoamérica, decir, ¿no?
Y la importancia que tiene San Pablo, enganchándolo con esto de Estados Unidos, en las dos líneas que se están disputando en este momento, la conducción a nivel americano, de este sueño americano, de este pretendido control del mundo, entre la línea más belicista, que habíamos explicado ya en programas anteriores, que era la representada por Mitt Romney, y la de Obama, que es la que quiere concentrar a nivel mundial en 100 puntos diferentes, en los cuales está incluido Sao Paulo, la conducción del mundo.
Sí, yo lo que creo, Mariano, que hay que, recuerdo el primer eje que ordenó nuestro programa, nuestro guión del medio en el primer programa, que era la discusión sobre democracia. Bueno, evidentemente las democracias no tienen el mismo sentido para determinados intereses económicos y que para los pueblos, vamos a definirlo así, a los trabajadores en su conjunto, las grandes mayorías del mundo, tiene otro sentido de democracia. Se vuelve a ratificar que los momentos democráticos siguen jugando a favor de los pueblos. El último hecho que responde a eso y que corrobora eso es las elecciones en Nicaragua el domingo, o sea, hace dos días atrás, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con estructura propia, con armado propio, sin tener que hacer acuerdo con sectores empresariales o sectores ligados a la burguesía internacional, arrasó. De hecho, ganó en 123 municipios de los 154 en disputa, de los 153 en disputa. Me parece que muestra claramente el rumbo democrático, profundamente democrático, de los pueblos latinoamericanos. Y hoy la elección en los Estados Unidos también nos tiene que interesar, digo, porque es una disputa al interior del capital, eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos, no la reelección de un presidente demócrata como puede ser Barack Obama o la alternancia propuesta en esa democracia burguesa que puede encarar Mitt Romney. Como bien decías vos y como bien fuimos soslayando, o más que soslayando, creo que tratando de mostrar qué intereses representan a cada uno de ellos. Me parece que Barack Obama claramente está posicionado sobre una alianza de capital que no hace centro, no hace eje al interior de los Estados Unidos de Norteamérica, que pretende un mundo globalizado en serio, dándole lugar y participación. Un mundo, para decirlo de una manera, multipolar o multilateral, para ser más preciso, ¿sí? Con eje en diferentes partes del mundo. Ahora, la pregunta que cabe hacerse es si ese mundo multilateral efectivamente tiene base material para suceder. Y por el otro lado tenemos un mundo pretendidamente unipolar, con un centro en los Estados Unidos de Norteamérica, que reproduzca los intereses más ligados a la industria belicista o a la industria farmacéutica. ¿Sí? Si uno se pone a rascar un poquito, no mucho, un poquito, empieza a ver quién acompaña a quién en esta elección al interior de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿quién acompaña la campaña de Romney? ¿Quién acompaña la campaña de Obama? Bueno, claramente ahí se muestran qué intereses tienen cada uno de ellos, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que triunfe uno o triunfe el otro, en todo caso va a triunfar el mal menor para los pueblos del mundo. De hecho, al interior de los Estados Unidos, recién leíamos en un portal de internet, para ser más preciso, el portal de Telam, donde decía que este reconocidísimo cineasta que hizo Bowling for Columbia, ahora se me borró un poco, Michael Moore, ahí se me volvió, llamó a votar por Obama. Dijo, votemos por Obama, el mal menor. O sea, al interior de ellos también saben que o una cosa o la otra no hace más que beneficiar a determinado sector del capital. Como decíamos, Romney está ligado a los intereses más retrasados al interior del capital. Y Obama está ligado a los intereses más progresistas, pero siempre y cuando al interior del capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Romney, por ejemplo? Rumney es el Bank of America, el afamado BofA, ¿sí? Es el JP Morgan, es el Chase Manhattan Bank, ¿sí? Los intereses bancarios más concentrados al interior, ¿sí? Era el Lehman Brothers.
El que la famosa caída.
Exactamente, del 2008. ¿Qué es Obama? Es el Citigroup. ¿Obama qué es? El HSBC, ¿sí? Entonces, Obama son intereses globales, económicos globales. El HSBC es banco de origen japonés con fuerte presencia británica. Eso es lo que representa Obama, ¿sí? Esos son los intereses pretendidamente sostenidos por Obama. Por eso confronta. Y la pelea en el mundo es tácticamente brutal, ¿no? Como uno se generan guerras, ¿no? Digo, por ejemplo, el tan famoso inventado premio de la paz a Obama fue mostrar a Obama como pacifista. Pero, por otro lado, Obama estaba obligado a perpetuar la guerra en Afganistán, en Irak. Entonces, eso es lo que no permite que sean creíbles, para decirlo de alguna manera.
Disculpame, ¿no? Pero, ¿qué es esto lo que vos decís de que está obligado Obama? Porque eso, digamos, ¿qué trae atrás? Porque si nosotros solamente explicamos el funcionamiento de esa avanzada norteamericana sobre los demás pueblos por la elección de un hombre, o si lo explicamos desde el punto de vista de una coyuntura internacional que lo obliga, más allá de que toma terminando la decisión de apretar el gatillo en determinada circunstancia, son dos pensamientos sumamente diferentes y que es bueno remarcar. ¿Qué es esto de que Obama esté obligado a eso?
Correcto, es esto, digo, hay mucho para desgranar, hay mucho para reflexionar. El solo hecho de que nos la presentan los grandes medios de comunicación como la democracia perfecta, como la democracia a copiar. No hay que dejar, seguramente esta información no la descubramos acá, pero el sistema electoral norteamericano es optativo. No solo es optativo, no es casual que se vote un martes. ¿Quién puede votar un martes? Y aquellos que no tienen que estar trabajando de las 5 o 6 de la mañana hasta las 7 o 8 de la noche. ¿Sí? Se habla mucho del voto latino, del voto negro, pero ¿cuánto ese caudal de votos, cuánta influencia tiene en definitiva con esos votos positivos? Es un sistema electoral diseñado para que voten determinada clase social y no precisamente la clase trabajadora, sino todo lo contrario, porque en eso encierra, eso esconde esos intereses que se tienen que reproducir. Porque a la clase trabajadora, inclusive la norteamericana, que obviamente vos hablabas de la hegemonía en la editorial, está claramente hegemonizada por la clase dominante, ¿no? Que es uno de los núcleos centrales del capital, Estados Unidos. Bueno, así todo, ese sistema electoral no representa los intereses de las grandes mayorías norteamericanas. Todo lo contrario. Ahora, todo el tiempo nos hacen creer que, por ejemplo, el voto latino, el voto negro, es un voto crucial y definitorio en las elecciones de esa democracia tan sólida, en apariencia sólida, que rige en los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente, como bien decíamos a la apertura de este momento del programa, que para nosotros, la democracia tiene otra significancia. Digo, habría que ver con profundidad cómo es el sistema electoral cubano, que también está en proceso, ¿sí? Entonces, yo creo que nos deberíamos de quedar pensando en que en los Estados Unidos de Norteamérica hoy no se elige uno u otro presidente. Se está eligiendo una fracción del capital u otra fracción del capital.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Perfiles.
En primera instancia estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoreo y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información. Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando
discute la misma. Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Muy bien, entramos en el segundo bloque de este guión del medio, quinto programa que nos encuentra en este 6 de noviembre, momento de elecciones en Estados Unidos y anterior predecesor al 7 de noviembre, el día del Canillita, que vamos a estar luego conmemorando junto al representante del sindicato de Canillita, Omar Plaini, y a uno de los representantes acá a nivel distrital, que es Maximiliano Fontana. Antes de comenzar en el análisis nacional, vamos a pasar las vías de comunicación para que nos podamos estar comunicando, intercambiando ideas en este quinto programa. Los números telefónicos en este caso son 15 61 54 03 59 y 0237 4666 559. ¿Qué te parece, José, si nos pasás la vía electrónica?
Sí, para comunicarse con nosotros es el guión del medio @fmmoreno.com.ar. Así que ya les pedimos a todos los que nos están acompañando a través de este quinto programa del guión del medio, esta nueva propuesta de construir una comunicación que por lo menos en un principio pretende desnudar el armado de un relato de los grandes grupos económicos, ese armado que pretende una hegemonización de la palabra y del pensamiento en estas sociedades. Yo diría, Mariano, ¿por qué abordábamos en el primer momento del programa la cuestión al interior del capital y más precisamente en esta disputa electoral? Pero eso creo que nos depara algunas preguntas que habría que poder traducirlas al hoy nacional.
Así es, sabemos que más allá de la disputa hacia adentro del capital que se está dando en este momento en Estados Unidos, lo que nos resulta a nosotros importante es ver qué otra alternativa de cambio se propone en este caso el pueblo a nivel mundial para poder sobrellevar eso. En el caso de Estados Unidos, vimos en estos últimos tiempos que había un grupo que todavía tenemos que definir con mayor precisión cómo está conformado, que se encargó de ocupar los principales centros económicos del país en crítica a la exclusión del sistema. Ahora bien, sabemos que dentro de esas críticas lo que nosotros siempre buscamos es qué vías de, qué propuestas de solución y de inclusión se proponen para con esto, digamos. ¿Cómo es esto también a nivel nacional, como vos decías, José? ¿Qué línea del capital en este momento se está disputando el control del territorio? La sensibilización a través del caos, como veníamos tirando en las editoriales anteriores, que nosotros lo enmarcamos dentro de lo que es el 8 de noviembre.
Claro. Es interesante ver, Mariano, cómo utilizan esa operatoria de, acá le llaman caceroleros, pero cuando construyeron ese relato de la primavera árabe, ¿no? Esas pretendidas revueltas árabes. Bueno, ha circulado más de una información que los tuiteros, los facebookeros, esos jóvenes rebeldes cibernáuticos estaban en edificios de New York o de Washington. Desde ahí salían todas esas misiones. Bueno, y acá están construyendo exactamente con la misma herramienta, están construyendo el mismo clima desestabilizador. Me parece que no hay que descubrir la pólvora, hay que remitirse a lo que escribieron ellos. Como decíamos anteriormente, esa puja al interior de capital acá tiene representantes. El diario La Nación es uno de los lugartenientes de determinados intereses. Siempre ha estado ligado a las fracciones de capital más pro-yang. Lo que hoy podemos decir, la línea más retrógrada del interior del capital, la línea guerrerista. El día 30 de octubre, el martes pasado, para ser más precisos, el diario La Nación sacó un artículo que para nosotros es un manual de instrucción de cómo ocupar la calle. Y uno lo lee y dice, ¿esto se escribió acá en la Argentina o lo escribieron en otro lugar? Lo mandaron por mail, lo tradujeron y lo publicaron. Porque parece un manual escrito por la inteligencia norteamericana. No sé, te leo un párrafo, por ejemplo.
A ver.
Dice, la segunda medida de los caceroleros es, precisamente, el anonimato. Dice, se conforma una mesa de 15 programadores que representan a 45 páginas de Facebook y blog, con miles de seguidores cada uno, y que no quieren darse a conocer. Sigue. La estrategia es que el gobierno no tenga a quien elegir como blanco de campañas sucias, señaló otro bloguero. La Casa Rosada había analizado la construcción de un líder, estilo Juan Carlos Bloomberg, para tener con quien confrontarse. Pero además, los programadores descuentan que no son ellos los conductores de la multitud espontánea, que los excede y que, tal como surgió de un consenso de intercambio de las redes sociales, quiere pedir por valores como unión, libertad y democracia. Ellos solo pueden aportar pautas de organización por administrar las redes. Es claro, anonimato, temor, blogueros, facebookeros, me suena a agentes de inteligencia organizando una movida de ocupación territorial para un pretendido escenario de destitución.
Así es, si no nos olvidamos también que el Facebook es una red social, en todo caso, que contiene la información, digamos, todo lo que cada uno, lógicamente, quiera subir a la red, pero que está en este momento en medio de una convulsión vía los hackers que están todo el tiempo amenazando y sacando esa información de archivos para poder luego transmitirla y venderla a determinadas organizaciones que están, seamos claros, están todos entongados, están todos enganchados en este sentido, en el mismo interés. Pero todo esto también, no solamente lo del caos y el miedo que están generando, sino también esta cuestión del espontaneísmo. ¿Cuánto te puedo llegar a creer de espontáneo de la movilización, sabiendo que vos mismo me estás reconociendo que son 15 organizadores que...
Programadores.
Programadores, en este caso, que no quieren, lógicamente, darse a conocer, dado que si se dan a conocer, sabemos que ya ha sido también sacado en varios programas del medio nacional, que tiene relación con el PRO, que tiene relación con el Grupo Clarín, sí, con grupos inversores.
Es más, mira, primero, a ver, ¿a dónde apuntan? Claramente, otro parrafito, cortito. A sabiendas que de la obsesión del gobierno es controlar al grupo Clarín, desde el 7 de diciembre, el 7D, los caceroleros comenzaron a repetir el latiguillo. El 7D depende del 8N. Surgió del título de una nota de blog del periodista Jorge Asís. Claro, lo importante no es el 8N, lo importante es el 7D. Y lo dicen de manera explícita. Y con referencia a lo que vos decías anteriormente, Mariano, me parece que la vinculación de la organización de este hecho, que va a ser realmente multitudinario, porque van a arrastrar a partir de sus intereses a muchos sectores de la sociedad, está desnudada claramente de eso. Mira cómo dice, casi cerrando la nota, dice: además de recomendar las sentadas en el piso, consiguieron que en la marcha haya efectivos de fuerza de seguridad vestidos de civil. Serían de la policía metropolitana y darían aviso a los uniformados si hay desmanes. También hablaron con efectivos de gendarmería y prefectura que simpatizan con la marcha y también estarán vestidos de calle. No pueden ir de uniforme sin orden de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Es clarito. O sea, esto está montado a partir de las vinculaciones de los sectores del capital que acá en la Argentina, que pueden estar concentrados en la AEA, la Asociación Empresarial Argentina, claramente, y en las multinacionales y transnacionales que operan todo el tiempo y claramente tienen intereses, por ejemplo, Goldman Sachs, que es parte accionaria del grupo Clarín, con los representantes políticos de eso. Y es el macrismo eso, el PRO. Entonces, utiliza la metropolitana. ¿Quién organizó la metropolitana? El Fino Palacio, ¿sí? Que fue destituido rápidamente como cabeza de la metropolitana y está en juicio político, donde Macri está imputado
por las escuchas ilegales,
no solo por escuchas, por armar una red de espionaje clandestina desde el aparato del Estado. Y a decir del propio Macri, que declaró que a él se lo había recomendado el Fino Palacio, la CIA y el Mossad. Las dos agencias de inteligencia más retrógradas del capital internacional. Entonces, claramente, esto que el 7D depende del 8N, es así, efectivamente. Porque no juegan facebookeadas, bloggers y otras tantas herramientas electrónicas, ¿cómo llamarlas?
Sí, cibernéticas.
Cibernéticas.
Redes sociales.
Soy bastante pobre en ese lenguaje. Porque lo que interesa es que esos intereses representados en el grupo Clarín, esos intereses representados en AEA, esos intereses representados económicos, políticos y económicos representados en las líneas del PRO, no pierdan hegemonía. Eso es lo que se encierra en el próximo 8N.
Y lo que tenemos que tener cuidado, ya vimos que hicimos referencia en los programas anteriores, no solamente con respecto a nivel nacional, sino también con lo que pasó en Gaddafi, lo que pasó a través de Medio Oriente, es no pisar el palito en esta presión que se está generando por medio de estos intereses capitales. Los que estamos abogando por otros intereses, por otra forma de organización social, no pisemos el palito, no caigamos en esta presión. Sabemos que nosotros tenemos una manera de manifestarnos que va a ser en oposición, lógicamente, con eso, pero con una conducta que tiene que ser intachable, porque si no le damos pasto de comer a estos intereses y a los reproductores de esto, que ya sabemos que son en este sentido. La Nación como línea editorial oligárquica y fundadora del Estado-Nación como está hoy en día, y Clarín a través de los grupos económicos internacionales que después de la década de 50 se fueron progresando y que fue partícipe en todas las dictaduras militares.
tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. De moco super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas.
Seguimos en el guión del medio de este quinto programa por FM Moreno. Les recordamos las vías de comunicación para que nos aporten ideas, para que nos critiquen, para que construyamos entre todos un nuevo relato que represente los intereses de los trabajadores y del pueblo en su conjunto y no precisamente los intereses de empresa o los intereses de mercado como pretenden los grandes medios concentrados de comunicación. Así que para todo esto, el guión del medio @fmmoreno.com.ar o directamente al 0237-4666-559 y si no, por línea celular al 15-61-54-03-59. Mariano, hablábamos en la primera parte de este bloque, antes de escuchar Vamos las Bandas por Los Redonditos de Ricota, sobre las operatorias de ocupación del territorio de los grupos económicos de Goldman Sachs, de Clarín, de La Nación, construyendo ese 8N que tanta frescura democrática parece a decir de ellos nos traería, cosa que dudamos bastante nosotros. Pero cabe señalar que lo importante de eso es qué construimos nosotros, los laburantes, los trabajadores, el pueblo en su conjunto, el pequeño comerciante, los profesionales, los sectores ligados al trabajo de servicio, los trabajadores desocupados, en una nueva forma de democracia que es lo que tenemos que construir.
Así es, y ya sabemos, el otro día en el programa anterior nos tocó charlar con Maximiliano Fontana, que hoy también lo vamos a tener en el piso, que nos hablaba sobre el paro que hizo el sindicato de canillitas a la planta de impresión de Clarín, paro que suscitó varias polémicas hacia adentro del grupo de las editoriales y que se ve de manifiesto con la antesala. Mañana es el Día Nacional del Canillita, día de descanso y de lucha para los trabajadores de esa actividad, y que ya tenemos las repercusiones de los principales diarios, los principales matutinos con respecto a ese día.
Sí, creo que muestra, Mariano, porque tanto La Nación, Clarín, y atrás de ellos Perfil, en la figura de Fontevecchia, ¿sí? O la figura de Fontevecchia en el diario Perfil, lo que hacían era violar flagrantemente la ley obtenida atrás de la lucha y la organización de los trabajadores canillitas en este proceso democrático que estamos viviendo en estos últimos tres mandatos presidenciales, del 2003 hasta aparte, ¿sí? Donde les prohibía editar. Y lo que hacían estos tres diarios, estos tres grupos económicos, es editar y distribuir los diarios de una forma paralela, cosa que está prohibida por ley, porque, como sabemos bien, el derecho a la venta de los diarios es solo de los trabajadores canillitas. No está desregulada esa actividad laboral, porque fue recuperada por la lucha de estos trabajadores, ¿no? Pero mañana no editan, pero se encargaron de editar una solicitada en la que salió publicada en los diarios del día de hoy, que es bastante, bastante tendenciosa en varios sentidos.
Así es, si te parece vamos a leer un par de fragmentos, más que nada sobre cómo empieza para poder ver de qué estamos hablando. Dice así: mañana, 7 de noviembre, se festeja el Día del Canillita y la organización que nuclea a los vendedores de diarios optó por no vender ni diarios ni revistas. Como siempre, Clarín tiene en claro que su misión es no perder nunca el contacto con el lector y por eso, desde la madrugada, pondrá la edición electrónica abierta al público. En un momento clave de la revolución de las comunicaciones, donde los diarios compiten contra la TV, la radio e Internet, vemos cómo un verdadero retraso no poder llegar al lector con los diarios impresos. Sin embargo, la redacción de Clarín desarrolla hoy su tarea informativa, como siempre, para que mañana los lectores tengan una edición completa del diario, pero en versión electrónica.
Bien, clarito. Primer párrafo. ¿Qué trata de construir Clarín? La relación entre los hombres y las cosas. O sea, ellos dicen, está bien, los trabajadores optan por no vender el diario. Y nosotros tenemos la obligación porque hay una cantidad de lectores que están habituados a leer el diario en papel. Entonces, primero pone la relación de los hombres con la cosa. Bien, demarca bien la ideología capitalista de este grupo, ¿no? Ahora, a nosotros, a los trabajadores, al pueblo, lo que es central para nosotros es la relación entre los hombres. Es la relación del trabajador de trabajador con el otro trabajador. El trabajador canillita, ¿a quién le vende el diario? Al trabajador que va a tomarse el colectivo para ir a laburar, que se toma el tren para ir a laburar, o que compra el diario para, en algunos trabajos, no sé, en un bar o en una tienda, por la frecuencia de laburo, se puede llegar a leer. Entonces, parece ser que los intereses del grupo, que sí tiene en cuenta la gente, a decir de ellos, están, esos intereses económicos están por encima de los intereses de los trabajadores, que es la relación entre los hombres, no la relación entre los hombres y la mercancía. Y el párrafo de las tecnologías también merece su análisis.
Sí, merece un análisis sabiendo que estamos hablando de un grupo monopólico reconocido como tal desde el año 1999, pero que en realidad esa apropiación de los medios, esa gran masificación del poder de Clarín se dio después de la dictadura de 1976, principalmente a fines de la década del 80, a principios del 90, cuando además del diario, ya desde el 92, tuvo la legalidad, por así decirlo, institucional, sí, sabiendo en el momento en el que estamos, de la señal de cable TN, Todo Noticias. A partir del 94 logró obtener la licitación para poder reproducir el canal Volver, y a partir del 96 incursionó en la internet con la señal de Fivertel, digamos.
Claro. Yo digo, en eso que vos mencionabas, Mariano, es lo que hacíamos referencia en la editorial, ¿no? Lo que es la hegemonía. ¿La base de la hegemonía cuál es? El control de los medios de producción. ¿Qué ha hecho este grupo económico? Apropiarse de forma ilegal, por más que tenga leyes que lo avalen. Por ejemplo, en los 90 fue fue desregulada la venta de diarios. Recordemos cómo se podía vender diarios en las estaciones de servicios, en la verdulería, en la farmacia, en un puesto de choripán, no importaba porque habían logrado eso. Pero primero se apropiaron de los medios de producción y luego pretenden hacerle creer a la sociedad que sus intereses son los intereses de la totalidad de la sociedad. ¿Pero sobre la base de qué? De controlar los medios de producción. El que domina lo material, después domina lo emocional, ¿sí? Entonces parece ser que la libertad de prensa es lo mismo que la libertad de empresa. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Encima les caro decir el nivel de competencia dentro de los medios electrónicos que están en la nueva tecnología, sabiendo que los que concentran todos esos medios, ya sea diario, radio, televisión, internet, son ellos mismos. Es decir, que no hay posibilidad de competencia, esa es la base del monopolio. ¿Qué competencia tenés si vos sos un pulpo que se apropia de todo?
Sí, y además en esta solicitada, que recién nos leías vos unos párrafos, Mariano, dice claramente, en estos momentos que hay un clima enrarecido en las calles, no es conveniente distribuir los diarios. O sea, el clima enrarecido, lo que nos está diciendo, lo producen los trabajadores canillitas, que se han encargado en los pasados 7 de noviembre de pelear, organizarse y pelear en las calles. ¿De qué manera? Registrando las operatorias de Clarín. ¿Cuáles son las operatorias de Clarín? La utilización de trabajo en negro, la utilización de trabajo precarizado, promotoras, pibas de la calle, pibes de la calle, pibes que están desocupados y anotados en una agencia de empleo por 100 mangos el día, hacen cualquier cosa. Eso utilizaba Clarín para distribuir. Bueno, le adjudican a los trabajadores ese clima enrarecido. El clima enrarecido que existe en este momento, si es que efectivamente es así, es el que ellos generan con el 8N. Ese es el clima enrarecido que existe en este momento. No el de los trabajadores cuando se organizan para, como lo hicieron históricamente los trabajadores. A ver, el primero de mayo, hoy un feriado del Día del Trabajador, no es que se construyó en una asamblea donde levantaron la mano y decidieron tomarse el día libre los trabajadores del mundo. No, no, fue organización y lucha. Y bastante sangre costó el primero de mayo, ¿sí? En todo el mundo. Y no vamos a descubrir nada en este programa diciendo todo el proceso que vivió el movimiento obrero para construir ese día de descanso que nació, al igual que el 7 de noviembre, como un día de lucha.
Así es, lo importante destacar, José, en este sentido, ya hace varios años que se viene implementando, es decir, más que nada después del aval de la presidencia para reconocer, volver a reconocer un día histórico de lucha que se había quitado, que los principales medios de comunicación, los principales matutinos, tanto Clarín y La Nación, al principio sacaban la edición. Ya a partir del año pasado, La Nación se corrió de este eje para dejar cada vez más expuesto a Clarín. Y ahora La Avanzada, y es esta la situación que ellos ven como una situación problemática, el miedo que ellos quisieron generar, ahora lo tienen ellos de haber quedado expuestos y ahora ya no tener las fuerzas para poder salir incluso a sacar una tirada mínima, pero que les permita a ellos abastecer la publicidad, por ejemplo.
Mariano, en el ejemplo que diste recién, ya como para estar cerrando el bloque, ya no estamos yendo a la tanda, se muestra claramente qué intereses representa La Nación como diario oligárquico terrateniente y qué intereses representa el diario Clarín, ¿sí? Como agitador de una determinada idea. La Nación claramente es la línea pro-yanqui, con la sociedad rural argentina atrás como línea editorialista, para decirlo de una manera. No casualmente fueron fundados tanto el diario La Nación como la sociedad rural en el término de 5 años. Y Clarín representan los intereses del capital financiero internacional más globalizado a través de todo el mundo, con Goldman Sachs como fondo buitre a la cabeza de ellos.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados,
y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Despertemos al cuarto poder. Miles medios persiguiendo un fin desgarrador. Confundirnos, separarnos, dividirnos.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Cada vez más claro el separador, me parece, ¿no? Que en el mundo de Clarín y La Nación los trabajadores no entramos y en el mundo de los trabajadores Clarín y La Nación no entran. Por lo menos de esta manera, ¿no? Tenemos que aprender también a tener plan para conducirlos a ellos también, aunque es un poquito difícil conducir a los grandes grupos económicos internacionales. Mariano, veníamos discutiendo sobre la construcción mediática de sensibilizar una población para ocupar la calle, para así, a través de eso, lograr reproducir los intereses de determinados sectores de la sociedad, los sectores que creen en un capitalismo, ¿sí? Y también decíamos, ¿cuál es el papel de los trabajadores en la construcción de una nueva sociedad? En este mundo en transición hacia una nueva sociedad, bueno, los trabajadores tenemos que tener plan. Y con motivo de celebrarse mañana el Día de Descanso y Lucha de los Trabajadores Canillitas, pudimos entrevistar al secretario general del Cibendia y el Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, secretario general también de la Federación Nacional de los Trabajadores de Vendedores de Diarios y Revistas, Omar Plaini, que además también es diputado nacional por el Frente para la Victoria. ¿Sí? Así que me parece que podemos escucharlo a Omar, que muy gentilmente nos concedió unos minutos de su tiempo previo a todo este armado y todo este bloqueo y discusión que se están teniendo los trabajadores canillitas con el multimedio Clarín, donde va a atravesar la charla sobre diferentes momentos. ¿Contra qué se pelean efectivamente los canillas? ¿Por qué pelean por la recuperación del 40% histórico del precio de tapa, que no es otra cosa que el salario? ¿Por qué el canillita es un trabajador y no un comerciante? Así que te invito, los invito a todos los escuchas de FM Moreno, a todos los escuchas del guión del medio, a que escuchemos la primer parte de la entrevista al secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Diarios y Revistas, Omar Plaini.
Nosotros, el empresariado, en un mundo capitalista como este, no nos regala absolutamente nada. Porque no estamos hablando de un grupo comunicacional con los dineros, de los jóvenes, estamos hablando de un grupo con poder económico de incidencia. No solamente los vendedores de diarios y revistas, sino la clase trabajadora. Y los trabajadores tenemos que dar la lucha en la calle.
Yo más que día histórico de descanso lo llamaría un día de lucha.
Siempre termina siendo un día de pelea.
Yo creo que la lucha es una sola. O sos o no sos. O peleas o no peleas.
En este momento que se pone más de manifiesto la crisis o la contradicción entre los trabajadores canillistas y los grandes grupos económicos o los grandes monopolios, como en el caso del Grupo Clarín, ¿cómo se expresa la crisis en la actividad concretamente?
Bueno, hoy que evidentemente está claro que hay una tensión muy fuerte en el país por terminar con la monopolización de la palabra, que no es solamente monopolizar la palabra, porque no estamos hablando de un grupo comunicacional cuando hablamos de Clarín. Estamos hablando de un grupo con poder económico de incidencia en las políticas del país, que determinó políticas en el país. De hecho, la composición accionaria del grupo, donde tiene incorporado a Goldman Sachs, marca claramente que la batalla que se está dando del gobierno contra este grupo nos hace a los canillistas actores importantes en esta disputa. ¿Por qué? Porque nosotros venimos denunciando todo esto hace 12 años. Porque además forma parte de nuestra actividad y con esa contradicción nosotros desarrollamos cotidianamente la tarea. Por lo tanto, hoy esta organización sindical y sus trabajadores menos que nunca deben estar ajenos a esa disputa. Al contrario, primero porque fuimos afectados por este grupo durante años, por todas las imposiciones que nos ha generado. Y segundo, porque en una etapa como esta, que comenzó en el 2003 con Néstor Kirchner, donde nosotros estamos planteando que tenemos que democratizar la palabra, que tenemos que discutir la incidencia que tienen los grupos concentrados financieros y económicos en el país, porque del centro de la discusión se puso la distribución de la riqueza, hoy más que nunca nuestro gremio tiene que estar movilizado, concientizado y ser un activo participante, ya no solo por los intereses propios que representamos y por nuestra propia dignidad, sino por el rol que cumplen estos grupos en el desarrollo de una sociedad como la Argentina.
Concretamente, ¿cuál fue la operación de estos grupos económicos sobre la actividad de los canillas?
La operación que estos grupos económicos hicieron sobre la actividad de canillas fue muy clara. Primero, en la segunda década infame de los 90, comenzaron editando los días que nosotros descansamos. Ellos impusieron la necesidad de que sus medios, que su palabra, la fundamental palabra que ellos entendían, tenía que estar, si era posible, los 365 días al año. Por eso rompieron con el Viernes Santo y el 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque ellos planteaban que el diario es un hábito. Entonces no puede dejar de salir un solo día. No es que el diario es un hábito. Ellos tienen la necesidad cotidianamente de fijar la agenda. Arrancaron por ahí cuando en el 98 fue el último día de descanso que nosotros tuvimos. Después dieron el paso siguiente. Ya vino en los finales del gobierno de Menem y el comienzo del gobierno de la Alianza desregular la actividad. Lo hicieron con el decreto 416 del 99, donde desregularon absolutamente la actividad. Viene el gobierno de la Alianza inmediatamente y ¿qué hacen? Aplican un decreto sustitutorio de ese, que es el 1025, donde generan la doble vía. ¿Qué significaba la doble vía? Tener extorsionado a los vendedores de diarios. Bueno, ustedes ya no tienen la exclusividad de la venta de diarios y revistas en la vía pública, sino que hay una vía comercial que nosotros utilizaremos o utilizamos en caso que ustedes, en algún momento, en alguna instancia, pretendan o intenten no seguir los determinados criterios que nosotros tenemos. Esa fue la extorsión más vil de todas. Porque ¿qué se dieron cuenta? Que con la desregulación total, el sistema desaparecía y ellos terminaban perdiendo. Entonces necesitaban la doble vía como un mecanismo de extorsión. Logrado eso, no les era suficiente, tenían que dar un paso más, era el paso económico. Bueno, nosotros, para poder planificar lo que en la realidad de hoy vino, que es, entre otras cosas, las suscripciones, crecer en otros ámbitos comunicacionales, ellos se apoderaron del 20% de los ingresos de los canales. Que no estamos hablando de unas monedas, estamos hablando en términos relativos hoy, son más de 60 millones de pesos anuales. Si esto lo trasladamos a 12 años, hagamos la suma de cuánto estamos hablando. Más incorporémosle una cifra muy parecida, un 20% menos del Grupo Nación. Entonces estamos hablando de casi 1.500 millones de pesos en el término de un poco más de una década. Ese fue el paso que a ellos les faltaba. ¿Para qué? Para condicionar, extorsionar y manejar la actividad nuestra. A partir de allí fueron planificando. Ahora que viene, y en la etapa que estamos, es la etapa de... Tenemos el contenido, bueno, tenemos que ir por la distribución. De hecho, ya hay denuncias, hay manifestaciones, hay hechos que se van demostrando, aunque estos grupos no suelen dejar las huellas digitales, son muy cautelosos para eso, pero todos sabemos que hay distribuidoras que las endeudan y después a precio vil se quedan con las mismas. Entonces ya tienen contenido más distribución. ¿Qué hace esto? Que sus competidores no puedan subir en las mismas condiciones a sus camiones y que además extorsionen y condicionen más el punto de venta. Entonces, estos pasos por este Grupo Clarín fueron muy inteligentemente dados con la complicidad de los diversos gobiernos. ¿Qué sucedió en la actualidad? Que el gobierno actual, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como ya vio la experiencia que había vivido Néstor Kirchner y que la correlación de fuerza no le daba en aquel momento para confrontar con este grupo, cuando vio las condiciones objetivas de modificar esas correlaciones de fuerza, dio la pelea que hoy estamos viendo. Ahora, nosotros, como somos parte de la actividad y de gran parte de nuestro ingreso depende, lamentablemente, de este grupo, nosotros dimos la pelea desde el primer momento, estábamos obligados a darla. Es más, hubo una conducción cómplice que no la dio y terminó como terminó, con nosotros asumiendo la dirección del gremio en el 2006 y del 2006 para atrás al 2001 dimos todas las peleas desde la base. Recordemos el histórico paro del 1 de julio del 2001, donde empezó el descrédito de la conducción anterior, que estaba obviamente comprada y entregada a los servicios de este grupo. Entonces, hoy, el momento que estamos viviendo, hace que todos tenemos que estar comprometidos. Todos los trabajadores, no solamente los vendedores de diarios y revistas, sino la clase trabajadora en su conjunto tiene que entender que si este grupo económico, financiero, más que comunicacional, gana esta batalla, entonces la agenda de la Argentina y los destinos de la Argentina estarán atados a sus necesidades y obviamente a su dirección.
Amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero, yo sé, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo. Quiero yo.
Mariano, bueno, cerrábamos recién con la primera parte de la entrevista a Omar Plaini con Cosechero. No es la misma actividad, pero habla de el padecimiento de los trabajadores a manos del capital internacional. ¿Por qué no vamos a la segunda parte de la entrevista?
Así es, José, vamos a dar inicio a esta segunda parte que nos va a detallar un poco más el dirigente del sindicato de Canillita sobre la actividad y cuáles son los conflictos que se están viviendo hoy en día.
Nuestro sindicato no es más un sindicato que pasa desapercibido en el conjunto de la sociedad argentina. Nos acusaban de que nosotros éramos dirigentes políticos. El dirigente sindical tiene una responsabilidad también social y política. Trabaja sobre con los bachilleratos de adultos, por eso nos insertamos en los barrios.
Venimos de un proceso en el cual muchos compañeros ya han desaparecido.
Tenemos que ver y hacer las condiciones nosotros para contrarrestar eso.
Ahora, para nosotros, ¿cuál es la salida por la positiva de eso? La organización de los compañeros de las bases.
¿Cuál es la forma legal que están planteando los canillas para recuperar eso arrebatado por el Grupo Clarín?
Bueno, en principio, los trabajadores tenemos que dar la lucha en la calle. Los trabajadores, siempre nuestros reclamos y lo que recuperemos como conquista se da a partir de la lucha. A nosotros el empresariado, en un mundo capitalista como este, no nos regala absolutamente nada. Por lo tanto, ya sean nuestros ingresos, nuestras condiciones laborales, los trabajadores tenemos que luchar constantemente para lograr eso. Y este es el principio básico que debe tener toda organización sindical. Y en eso estamos muy orgullosos, este sindicato, de nuestra militancia, de nuestros activistas, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, de los jóvenes que han surgido como reserva moral en esta actividad, de los veteranos canillitas luchadores que entienden que la dignidad no se negocia. Y esto es lo que va a hacer este sindicato, esto es lo que dijimos el primer día que ingresamos acá, que fue el 17 de octubre del 2006. No vinimos a este sindicato para dejar nuestros principios colgados en la puerta del mismo, y fuimos luchando. Cada una de las etapas que fuimos quemando ha ido creciendo el compromiso militante de los compañeros, y hoy nos sentimos muy satisfechos porque el nivel de conciencia día a día de la clase trabajadora y en particular de nuestra actividad aumenta. Y eso es fundamental para dar esta. Porque si hay algo que ellos no van a poder perforar es la dignidad del trabajador. Y donde ellos no pueden corromper, ahí es el límite de ellos, ahí es donde ellos se determinan toda esa prepotencia que tienen. Es importante que los compañeros entiendan esto. Nosotros no debemos dejar que nos corrompan. Comenzamos por la comisión directiva cuando le demostramos que el 7 de noviembre no se negociaba. Y cuando vieron que había una comisión directiva que no estaba dispuesta a corromperse a sus intereses, fueron uno a uno los vendedores, como ocurrió en el 2009, intentando ofrecerle a los compañeros el 100% del precio de tapa del diario de ese día para que se corrompiera y vendiera su material periodístico. Y ahí reaccionaron los compañeros. Ahí los compañeros se dieron cuenta que si ahora le iban a ofrecer esa ofensa que le hacían a ellos, era porque había una comisión directiva que no había podido perforar. Por eso nosotros creemos que estamos en un momento estratégico, no solamente en nuestra actividad por la recuperación del 40%, que en definitiva es lo que vamos, más allá del conformado que establecimos como un paraguas, sino para que en la Argentina nunca más un grupo hegemónico, y mucho menos con intereses ocultos, pero que trasvestido de comunicacionales, quieran intentar fijar la agenda.
La superación de ese momento gremial sindical, ¿qué forma tomaría en la construcción de los barrios, en la construcción del movimiento obrero a su intermedio?
Nuestro sindicato hoy no es más un sindicato que pasa desapercibido en el conjunto de la sociedad argentina. Nuestro sindicato, hasta que nosotros arribamos al mismo, lamentablemente era un sindicato calificado como de amarillo, proempresarial, cuenta propista, que fue la dirección que le dio Clarín. Fue la dirección que ellos optaron, que ellos eligieron, comprando voluntades, y que ellos neutralizaron. Por eso ni bien arribamos a la conducción nos acusaban de que nosotros éramos dirigentes políticos o ideológicos. Y en realidad nosotros primero somos dirigentes gremiales que siempre reclamamos lo que nos correspondía y que nos sacaron unilateral y arbitrariamente. Segundo, el dirigente sindical tiene una responsabilidad también, social y política. No hay un sindicalismo amarillo, hay un sindicalismo comprometido con el conjunto de la sociedad. Por eso nuestro sindicato trabaja con los bachilleratos de adultos, por eso nos insertamos en los barrios, por eso tenemos casi 30 bachilleratos, porque para nosotros la educación es central, la formación es central, insertarnos con ese mismo ciudadano que nos deposita la confianza, ese vecino que nos entrega la llave del edificio. Si nosotros tenemos esa relación de entrar en la intimidad de nuestro vecino, ¿cómo no vamos a asumir un compromiso dentro de lo que es la comunidad organizada que denominaba Perón? ¿Cómo no vamos a participar en la sociedad de fomento, en las áreas educativas, en las áreas formativas? Es nuestro compromiso actual. Para esto no significa que el sindicato se transforme en un ente partidario, todo lo contrario. El sindicato defiende los intereses profesionales de los trabajadores, ya sea en su salario o en sus condiciones laborales, pero participa con sus dirigentes, con sus militantes y con sus activistas en el desarrollo primario del territorio, que es el barrio. Porque nosotros necesitamos una sociedad que crezca, necesitamos trabajadores que vivan dignamente, necesitamos también resolver la situación de aquellos que aún no tienen trabajo, de los indigentes, de los pobres, del trabajo no registrado. Todo eso es una responsabilidad que debe tener todo dirigente que ocupa situaciones de responsabilidad estructurales. Pero también es una responsabilidad que debe asumir el militante y el activista, porque desde lo colectivo y desde lo solidario es donde se modifica una sociedad. Como decía Fanfano, ¿no? Yo siempre recuerdo la frase de Fanfano, él decía, todas las generaciones tienen un mandato histórico, o lo cumplen o lo traicionan. Bueno, nuestro mandato histórico en esta etapa que nos toca vivir es avanzar hacia la definitiva justicia social. ¿Y eso cómo se hace? Con compromiso de participación y protagonismo en el conjunto de la sociedad.
Siendo las 20:24, 20:25 ya, vamos a dar a conocer las vías de comunicación para que puedan participar de este programa. Los números de teléfono son 15-61-5403-59 o 0237-4666-559 y el correo electrónico es guiondelmedio@fmmoreno.com.ar.
Bien, sí, Mariano, Para darle continuidad a esto, antes de que nos vayamos a la tanda de y media, justo, bueno, muchas reflexiones me parece que depara lo que Omar Plaini, el secretario general del CIBENDIA, de la Federación Nacional, y de secretario general también de Capital y Provincia de Buenos Aires, nos deja, ¿no? O sea, el papel, o sea, la pelea de los canillitas no es una pelea contra un diario, es una pelea contra un grupo económico que lo que necesita es que sus intereses, sus ideas, sean reproducidas de forma masiva. Evidentemente, la lucha al interior del capital nos permite a los trabajadores, al pueblo en su conjunto, avanzar con poner sobre la mesa nuestros intereses. Y me parece que claramente ese eslabón, vamos a decir que en un sentido es el último eslabón, no por importante, sino porque en la producción de información son los canillitas, porque a través de la venta del diario llega a el trabajador, los trabajadores, a los espacios públicos, a otros medios de comunicación. ¿Sí? Cobra importancia y notoriedad en ese sentido.
Sí, fue clarísima verdaderamente la exposición del secretario general del sindicato, que no solo con respecto a la actividad y las crisis que se viven en un momento de crisis a nivel social, sino también su posición con respecto a ese grupo económico, y en la lucha, digamos, se reconoce a la actividad en tanto luchador, es decir, en tanto trabajador con respecto a ese grupo editorial y no en tanto comerciante como nos hicieron creer principalmente en la década del 90 con la desregulación de la actividad.
Por otra parte, Mariano, me parece que también pone sobre la mesa un poco cómo desconstruíamos o tratábamos de desconstruir el eslogan de los programadores caceroleros del 8N, que decía claramente, como leímos textualmente del diario La Nación del 30 de octubre, o sea, del martes pasado, donde decía que el 7D depende del 8N. Bueno, creemos que en gran medida la contramarcha a ese armado del 8N que tenemos que producir los trabajadores, todos los activistas del campo nacional y popular, que tiene que ser el 10 de diciembre, donde celebremos en las calles el día de la democracia, de la vuelta de la democracia, como fue en 1983, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y lo más importante, que es la aplicación definitiva de la ley de medios que nos rige ya hace 3 años, pero que ha sido entorpecida de una u otra forma por los intereses económicos del grupo Clarín.
Ese 10 de diciembre lo que se plantea es no solamente la desinversión de un grupo económico, sino quién va a tener el control, quién va a tener la capacidad de poder demostrar cuáles son las ideas que dominan en este momento de transición. Si sigue siendo esa fracción del capital que pretende seguir con recetas antiguas, construyendo y desgastando lo que se viene dando, las crisis a nivel ajuste, a nivel desempleo, a nivel, por ejemplo, en España un 50% de la población desempleada, o esta nueva forma de organización y de relación social que se pretende, mediante el control popular, mediante la organización popular en cada uno de los barrios, en cada uno de los territorios, poder llevar esta sociedad en este momento de crisis como un momento de oportunidad hacia un espacio nuevo, hacia una nueva forma de convivencia.
Y el papel de los trabajadores en ese sentido, ¿no? Creo que Clarí, de forma bien clara, Omar Plaide decía, en esta pelea que el gobierno lleva adelante contra los grupos más concentrados de la economía mundial, los trabajadores canillitas tienen un papel fundamental. Yo diría, los trabajadores tienen un papel fundamental. Lamentablemente, también tenemos que decir que en este gobierno expresa intereses de sectores empresariales nacionales argentinos, de alguna manera. Fue lamentable, hay que decir, el zócalo de CN23, que está dentro del campo nacional y popular, pero que son los intereses del empresariado, del grupo Spolky, para decirlo, donde ligó el bloqueo de canillitas a una alianza con Clarín. Bueno, nada más alejado de la realidad que eso, y creo que está en la lucha de los trabajadores canillitas esto más que demostrado.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Perfiles.
Estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoreo y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
La Neurona.
Hola, 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 ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para todos.
La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Bueno, mientras esperamos y ya nos preparamos para entrevistar a Maximiliano Fontana, que ya está llegando a los estudios de FM Moreno, para darle continuidad en este quinto programa del Guión del Medio, la continuidad necesaria en esto que vamos desbrozando las construcciones mediáticas y las construcciones de relatoría de los grupos económicos transnacionales, más precisamente en, como se expresa en el diario Clarín, el diario de la Nación, a través del Goldman Sachs o lo que llamamos la sociedad rural argentina o esa famosa mesa de enlace que tan en jaque tuvo a toda la sociedad en el 2008. Seguimos invitándolos a que nos escriban al guión del medio @fmmoreno.com.ar o que se comuniquen al 0237-466-559 o en las líneas de celular 15-61-54-03-59. Mientras esperamos a Maximiliano Fontana, en referencia a lo que hacíamos en el primer bloque del programa, vamos a escuchar a esta agradable murga Agarrate Catalina con este sketch o este cuadro artístico que dieron a llamar como Sueño Americano.
Luchemos por el fin de la hamburguesa, burguesa, burguesa.
hizo saipán y empanada feliz.
Y un clarete cortado con Nix. Y a la cocina marché un medio tanque. La torta frita para el sartén. Vamos a tratar que se parezca un comité.
Incluiremos en la caja feliz ladrillitos como souvenir.
Y un manual para armar y después desarmar.
Su hijo el muro de Berlín.
Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa.
Muy bien, caballero, acá tiene su Marx Combo. Gracias por su compra y hasta la victoria siempre.
Compañero Ronald estaba intentando elevar un pedido a los compañeros para que a su vez se lo elevaran a la coordinadora y a la asamblea y todo para ver si podíamos escuchar el combo Camagüey y no me di cuenta y la hamburguesa se me achicharró.
Bueno, por esta vez pasa, compañero, pero recuerde siempre que nuestras hamburguesas tienen que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás.
Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa.
Llegando las adhesiones en este acto, compañero.
Efectivamente, nos llega la primera adhesión directamente desde la cúpula del MPP.
El movimiento de peladores de papas.
Always, Serena, Carefree, Mimosa y Siempre Libre también se adhieren, compañero.
Gracias a las compañeras adherentes por esta adhesión.
Luchemos por el fin de la
burguesa. Del mundo.
Burguesa.
Unidos.
Burguesa.
Decimos no a la hamburguesa individual.
¡Sí! ¡A la hamburguesa colectiva!
¡No al recipiente individual!
¡Sí! ¡Al vasito colectivo!
¡No al sorbito individual!
¡Sí! ¡A la pajita colectiva!
¡Luchemos por el fin de la hamburguesa! ¡Burguesa! ¡Burguesa! ¡Que viva el sindicato de la empresa! ¡Y la revolución!
¡Atención, compañeros! Porque a partir del día de la fecha, a cada compañero trabajador le tocará papa chica,
papa chica
en vez de papa grande. Y recuerden que en esta empresa cooperativa habrá hamburguesa para todos o para nadie. ¡Vamos, compañeros, a las armas!
Esta revolución ya no me gusta, lo de la papa chica no me gusta, yo mejor no juego más, yo mejor no juego más. Esto venía súper divertido, hasta que se metieron con lo mío, y por eso decidí que esta lucha no es pa' mí. Batalla damos por perdida. Yo quiero mi hamburguesa y mi bebida.
Última parte del guión del medio, del quinto programa del guión del medio, y ya está con nosotros Maximiliano Fontana, que es representante del Sindicato de Vendedores Diarios y Revistas de la Regional CGT Merlo Moreno Marcos Paz. Así que buenas noches, Maxi, ¿cómo estás?
Buenas noches, José, buenas noches, Mariano.
Bueno, arranquemos ya, Mariano, preguntándole.
Muy bien, Maxi. Sabemos que este fin de semana anterior tuvieron un bloqueo a la planta de impresión del diario Clarín, un bloqueo que generó muchas réplicas, no solamente hacia la editorial del diario Clarín, sino también en las demás editoriales, algunas mismas propias del campo oficialista, digamos. ¿Qué repercusiones ustedes tuvieron en el sindicato para con este bloqueo y cuáles fueron las respuestas que se sucedieron desde la organización?
Bueno, mira, nosotros tuvimos esa jornada de lucha que ocurrió del domingo para el lunes por lo siguiente. Había una mesa de negociación que se estaba llevando con Clarín de Nación, en la cual se estaba dilatando estas editoriales. En verdad, lo que siempre hacen, como todo empresario, especialmente estos que son monopólicos y demás, lo que hacen es tirarte la pelota por adelante. No se dio ninguna respuesta. Es más, todo lo contrario. Un acuerdo que se había firmado cuando fue el famoso paro del sábado y domingo 17 y 18, lo cortaron. Entonces, nuestro reclamo, ¿cuál era? Seguir esa mesa de negociación en tanto y en cuanto se mantenga ese acuerdo. Como ese acuerdo lo rompieron unilateralmente las editoriales, nosotros tomamos esa medida de fuerza. En particular, me parece eso lo que vos decías, las repercusiones al interior del gremio de los compañeros, ¿cuál es? En un sentido, es lo que vive todo el conjunto de la sociedad, toda la, ver todas las mentiras que nos comimos durante años de estas editoriales, que muchos compañeros pensaban que nosotros en un sentido vivíamos de Clarín en la Cielo, que te das cuenta que nosotros vivimos porque nosotros laburamos y que ellos son los que viven en base sobre nuestro laburo. Con respecto a la gente, lo que se vio para nosotros fue una aceptación de la gente con respecto a esto que te decía yo, es decir, darse cuenta de que, macho, hace años que nos venís mintiendo, hace años que en un sentido venís estafando al conjunto de los laburantes, y la gente instantáneamente, apenas se pone a charlar uno en la calle, ¿no? En la parada, en el reparto, con la gente, con el lector, con el cliente y demás, no puedo creer que realmente sean lo que son y actúan como actúan.
Mañana es el día del Canilla, ¿sí? Y sabemos que no solo es un día de descanso, sino que ustedes lo construyeron como un día de lucha. Cuando Clarín edita esos días, ¿qué es lo que intenta hacer en realidad?
Bueno, mirá, José, el Día del Canillita se perdió en la época de los 90, ¿no? Durante todo el menemismo, como a todos los trabajadores, a nosotros también nos robaron conquistas. Desde el 2006 hasta parte, nosotros lo hemos empezado a pelear, a recuperarlo como día no laborable. Ahora, obviamente que eso las editoriales no lo respetan, ¿no? Hace muchos años que no ocurre eso. ¿Qué era lo que hacían? Sacaban por canales alternativos, como ellos le dicen, en verdad nosotros decimos son canales ilegales. ¿Por qué? Porque en el 2008, a través de la lucha, a través de la organización de los trabajadores, se institucionalizó una ley, o mejor dicho, se recompuso una ley histórica, la cual reglamentaba que el canal único de organización, distribución y venta de los diarios y revistas es el canal nuestro, por decirlo, ¿no? El sistema de edición, distribución y venta. Entonces, Clarín, ¿qué es lo que hace? Edita y distribuye ilegalmente, ¿no? Que arma un sistema con empresas tercerizadas, contratadas, en la cual hay mano de obra negra, de fletes, ¿no? Y demás, y distribuye ilegalmente en la calle. Entonces, a lo cual nosotros, que es lo que veníamos peleando durante hace años, y me parece que está bueno también esto para poner en discusión ahora, de que eso Clarín lo venía quebrantando durante todos esos años, y este año hay una particularidad en la cual Clarín, todos los que pudieron leer el diario hoy especialmente, y en la cuarta, quinta hoja de Clarín, nos sale una nota editorial de AGEA, que AGEA es la empresa que maneja Clarín, en la que dice que ellos, por cuestiones políticas, por toda una cantidad de cuestiones que son las que estamos discutiendo, no van a editar. A lo cual, en verdad, no quieren reconocer eso, que hay un retroceso en lo que representan, en particular como empresa, pero también como representación de todo lo que significa a los sectores para nosotros, antinacional y antipatriótico, ¿no? Especialmente ellos representan lo que nosotros decimos, las antipatrias, oligarquías. Y lo que no quieren decir es que en verdad hay un retroceso con respecto al descreimiento de la gente de sus ideas y un avance del campo nacional y popular sobre ellos.
Estamos conversando con Maximiliano Fontana, representante del Cibendia Capital Federal y Gran Buenos Aires, Canillita de Moreno, para ser más preciso, Victorica y Bartolomé Mitre, si lo quieren visitar a partir de las 5 de la mañana todos los días, o más temprano.
Antes.
Antes de las 5 de la mañana. Seguimos conversando con él. Antes vamos a un tema que hace referencia a esta pelea de los trabajadores canillitas y los trabajadores en general.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado,
entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución,
sí señor,
la revolución,
sí señor, sí señor.
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Sí señor, sí señor.
Somos la revolución, viva la revolución. Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de desplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando más costado del bienestar. ¡Arriba!
Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo fin.
Muy bien, después de este vals del obrero, volvemos con la entrevista a Maximiliano Fontana, canillita del distrito de Moreno. Recién Maximiliano escuchamos una entrevista que le hicimos al secretario general del sindicato, en la cual hacía referencia al papel que tiene el 7 de diciembre en la lucha del canillita. Cómo viene la mano hacia el interior de los compañeros, cómo es el clima que se está viviendo y cuál es la importancia que le dan ustedes a este momento tan particular.
Bueno, para nosotros la importancia que tiene es, nosotros siempre discutimos que como canillitas somos parte del movimiento obrero, ¿no? Y por ende no entendemos que los canillitas nos vamos a salvar por fuera de la pelea del conjunto de los trabajadores, ¿no es cierto? Que para salvarse los canillitas en verdad tiene que haber todo un plan, un desarrollo, una estrategia de los trabajadores. Entonces, ¿qué significa para nosotros o en qué vemos nosotros que está atado en la pelea de los canillitas, especialmente el 7 de noviembre, mañana, el día de nuestra actividad, con respecto al 7 de diciembre? Es que esta pelea, lo que está peleando en verdad son dos proyectos de país, ¿no? En el cual obviamente los canillitas estamos en un proyecto de país. Nosotros siempre decimos, y a los compañeros, una discusión muy ardua, como en todo gremio, pero especialmente en la cual vos peleás contra una empresa que no vende solamente un producto, sino que lo que hace es transferir ideas, ¿no? Es decir, defender ideas en determinados contexto y en función de determinados intereses. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que venimos discutiendo arduamente con los compañeros y demás? Es que, si bien obviamente la ley de medios no reglamenta la prensa gráfica, ahora no quedan dudas que en la cual, en una pelea como esta, en el grado de magnitud que se viene discutiendo, en la cual lo que está en definición es qué país va a haber de acá para 10 años más, 15, 20 años más, no hay contexto en el cual los canillitas podamos avanzar en un proceso en el cual Clarín haga que la ley de medios no se pueda establecer y no se imponga. Entonces nosotros creemos que la pelea que tenemos hoy los canillitas está dentro de ese contexto, ¿no? Y que nosotros como organización sindical somos una herramienta de organización del conjunto de los trabajadores, del conjunto del pueblo. Entonces, primero y principal, esto la vez pasada nosotros lo hicimos, fue el sábado último, hacer una actividad cultural para que, para concientizar al conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, hicimos una actividad acá en Moreno, en Morón, y el domingo se hizo en Plaza 11. ¿Para qué? Para salir a discutir con el conjunto del pueblo de que los trabajadores no estamos solamente para discutir un botín más, un convenio de colectivo menos, sino que estamos para discutir es qué país queremos. Entonces, en este contexto, nosotros lo que venimos planteando que es al interior del gremio vamos a discutir, y estamos discutiendo ya, de que para el 7 de diciembre, cuando se establezca el plazo límite de la ley de medios, si se convoca una movilización del conjunto del pueblo, nosotros creemos que como parte del pueblo y como parte de la clase trabajadora, nosotros tenemos que jugar ahí. Y por ende invitamos a todos los compañeros y a toda la gente con la cual nosotros día a día tenemos discusión, ¿no? Con campañas informativas, volanteadas. ¿Por qué? Porque yo quiero reafirmar esto. Acá lo que estamos discutiendo es que si se impone la estrategia de Clarín, que es frenar la ley de medios, que es boicotear este proceso político, que yo, perdón que haga esta acotación, ¿no? Pero acá tenemos, a después del día del Canillita, el 8 de noviembre, tenemos una convocatoria de unos supuestos autoconvocados, que en verdad detrás de eso está dirigida por estos sectores económicos, en la cual lo que están buscando es cortar este proceso político que se está dando. Entonces los canillitas tenemos que jugar ahí, jugamos ahí, objetivamente jugamos ahí. Entonces lo que estamos laburando que es primero, obviamente, efectivizar mañana nuestro día de descanso, que es un día no laborable, y construyendo toda una política al interior del gremio de seguir avanzando en la pelea por nuestros derechos, pero sabiendo que esos derechos están atados de toda esta pelea en su conjunto y que hay que jugar en esa pelea de su conjunto. Por eso que nosotros para el 7 de diciembre o el 10 de diciembre nos vamos a movilizar seguramente a donde se establezca.
En varios momentos de lo que venimos discutiendo con vos, Maxi, surge la idea de la construcción de fuerza necesaria para un nuevo país. Omar Plaini, creo que en el mismo sentido, en la entrevista que recién escuchábamos en la media hora anterior, decía, el papel de los dirigentes sindicales es representar a los trabajadores en sus sindicatos, pero además construir junto a otros trabajadores en los barrios, retomar lo de la sociedad de fomento, retomar la discusión por la educación, por el deporte, por la recreación. Sabemos que como sindicato de canillas se viene construyendo esa fuerza que haga posible un nuevo país que represente los intereses de los laburantes. ¿Por qué no le contás a todos los radioescuchas del guión del medio de la FM Moreno cuál es ese proceso y por dónde viene transitando el sindicato de canillas junto a otros gremios y sindicatos y a otros trabajadores?
Bueno, mira, José, nosotros arrancamos hace muchos años en un sentido, con esta idea que decimos, ¿no? Los trabajadores tienen que discutir todo. Y eso no solamente discutirlo, sino haciéndose cargo prácticamente. Entonces hace 6 años, cuando nosotros ganamos el gremio, arrancamos con una idea que muchos decían que no se podía, que los sindicatos no son para eso, especialmente que los trabajadores no pueden hacer eso. No pueden en el sentido de que no se puede prácticamente, no de otra manera. Que era que haciéndose cargo de la educación, ¿no? Especialmente todo el problema educativo. ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos más de 14, 15 millones que no terminaron el secundario. No terminaron por esto que decíamos antes, porque en el proyecto de esos sectores dominantes no hace falta que los trabajadores terminemos los estudios. Entonces nosotros que dijimos, los trabajadores sí que no tenemos a hacer cargo de ese problema. ¿Y qué empezamos a constituir? Los bachilleratos para adultos. En la cual, ¿qué hacíamos? Convocábamos al conjunto del pueblo, o sea, los jóvenes, jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes trabajadores técnicos, a que dar esa pelea por un interés en común. ¿Cuál interés común? En la educación. En la educación en la cual hay una educación para todos, que la tenemos que construir los laburantes, y una educación excluyente que es funcional a determinados intereses. ¿Sobre la base de qué partecía? Sobre la base de creer esto que decimos, ¿no? Que se viene discutiendo hace muchos años, que es la ruptura con lo corporativo. Para nosotros, ¿qué es la ruptura con lo corporativo? Que los trabajadores pasen a la política. Y cuando decimos pasar a la política, no entendemos la política como la discusión de un sello partidario, ¿no? Para nosotros la política, esto que se viene planteando hace muchos años, de diferentes espacios, es que los trabajadores vuelvan a discutir proyecto de país, ¿no es cierto? Que los trabajadores sí tienen necesidad de saber de economía, de historia, de filosofía, que los trabajadores no estamos solamente para hacer una ley. Ahora, ese proceso en que nos viene encontrando, particularmente en Moreno, como vos me preguntás, y que está bueno, me parece, para comentarle a la gente, para que sepa. Nosotros hace años que venimos discutiendo con toda una cantidad de compañeros. Yo no me gustaría dar nombres para no dejar ningún compañero afuera, ¿no? Pero los compañeros del sindicato municipal, los compañeros del sindicato del cuero, los compañeros camioneros, los compañeros del sindicato del plástico, los compañeros del sindicato del peaje, especialmente constituido en la juventud sindical. ¿De qué? De que hay que avanzar en esa línea de acción. Por eso que nosotros hace años, particularmente acá en Moreno, hemos, gracias a todo ese laburo y especialmente a la participación de la gente, porque esto es voluntad del pueblo, ¿no? Esto no lo puede hacer ningún grupito de iluminados, sino es el pueblo que la voluntad de organizarse y pelear. Hemos podido constituir más de 9 bachilleratos. En cada uno de esos bachilleratos hay espacio de formación para infancia, espacio de alfabetización para adultos, centros culturales, espacios para talleres. Y esto no es algo que nosotros decimos que es una solución de arriba, ¿no? Esto históricamente se ha dicho, es decir, el trabajador no quiere la solución por arriba. La solución por arriba no tiene más respuesta, porque ese momento ya caducó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que construir desde abajo. ¿Cómo juntamos a esos compañeros de diferentes sindicatos? Porque esto es una experiencia muy rica, me parece, no por autobombo, sino de que, ¿cómo hacemos para juntar un compañero de diferentes gremios cuando desde lo gremial no tenemos nada en común? No, ¿por qué? Porque lo que está el problema es que primero vemos los derechos particulares. Entonces lo que hemos venido a hacer es constituir una política desde el interés en común, desde el conjunto de los laburantes, ¿no? Del pueblo, así la educación, la cultura, la salud. Entonces particularmente esto es un paso muy importante que hemos podido dar en Moreno con este grupo de gremios que te venía nombrando.
Bueno, nos vamos quedando ya sin tiempo para este quinto programa de El Guión del Medio. Estuvimos conversando con Maximiliano Fontana, representante del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, canillita de Moreno. Y lo que intentamos en este quinto Guión del Medio de este año es echarle luz a las ideas que tenemos que ir construyendo los trabajadores. Esperemos que algo le hayamos aportado a esta discusión de los trabajadores. Nos estamos despidiendo, te agradecemos mucho, Maxi, por habernos acompañado. Esperemos que pases junto a todos los canillas un día de descanso y obviamente sabemos que también va a ser un día de lucha porque el enemigo no descansa ni un minuto, así que te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas participado con nosotros. Seguramente te estaremos invitando nuevamente en algún otro momento.
Dale, gracias José, y especialmente gracias a todos los oyentes por el espacio de discusión.
Mariano, muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene, también ya con la incertidumbre clarificada, ganó Romney, ganó Obama, ¿qué mundo nos depara que gane uno u otro, ¿no? Creo que vamos a tener que analizar eso.
Vamos a meterle bastante detenimiento a todo este análisis, a toda esta construcción, no solamente en las elecciones de Estados Unidos, sino también después lo que sea el 8 de noviembre. Vamos a tener el 8 de noviembre ya pasado, vamos a tener las elecciones en China ya pasadas. Vamos a tener todo un matete importante para analizar. Así que vamos.
Esperemos poder desarmar ese matete. Como siempre le decimos, hemos hecho el Guión del Medio por FM Moreno, Mariano Fontana, José María Adún en la conducción. Hoy estuvo operando para nosotros Walter y le vamos a agradecer a nuestros productores, a Eduardo Rodríguez, a Vanina Farías, a Sebastián Morrison y especialmente hoy a Ignacio Chino Durañona y a Yanina López García. Y también le vamos a mandar un agradecimiento muy especial a Jessica Rodríguez, a Jessica, de Cuartel.
Se lo merece,
que nos hizo transpirar bastante la producción de este programa. Ella sabrá. Así que buenas noches, nos despedimos. Esto ha sido el quinto programa del Guión del Medio.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia no podrá ser cegada definitivamente.